Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Quedamos en el CCK. Para algunos, Jaxameaj, ¿no?
Señora.
Para otros, felices Pascuas. Para todos, buenas tardes. Hasta las 6 de la tarde estaremos aquí haciendo este programa desde el segundo piso del CCK y estaremos contándote acerca de las diferentes actividades que se están llevando a cabo. Saludo a mi compañera Cecilia Absatz. ¿Cómo estás, Ceci?
Estoy muy bien. ¿Qué bueno. tal? Encantada de estar acá.
Igualmente, saludamos también a nuestros compañeros desde Maipú 555, desde la radio, que allí está Graciela Almada y también está Luciano Chiquito Profili en la operación técnica. Buenas tardes, Grace.
Hola, ¿qué tal, Candela, Ceci, Mariano, todo el equipo? Un gusto escucharlos.
Igualmente, ya estaremos charlando durante esta hora para que nos cuentes cómo sigue el fin de semana, que para muchos fue fin de semana largo, así que aquellos suertudos estarán disfrutando de este día espectacular, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Después ampliaremos para ver cómo sigue estos días y cómo está en el resto del país. Dale, Grace.
Perfecto, gracias.
Dale, genial. Aquí en la operación técnica está Ezequiel Sánchez y también Raúl Urtasun y Mariano Grandi en la producción. Y la semana pasada ya empezamos a hablar de el gran movimiento que hay en el CCK porque ha desembarcado una exhibición permanente que va a estar hasta el mes de noviembre, si mal no recuerdo. Son 10 salas en total en el segundo piso y en el cuarto, y hoy tenemos el placer de poder recibir a una de las personas que estuvo en el backstage, en el detrás de escena, en el armado de esta gran muestra que es la marca original, y en este caso estamos con Ana María Batistosi, que es una de las curadoras. Hola, Ana María, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo van ustedes?
Bien, muy bien. Muchas gracias por haber venido hasta acá, por acercarte y por poder contar un poco más acerca de esta muestra, ¿no? Porque nos están escuchando en todo el país. Mucha gente quizás lo escucha y se siente, tiene ganas de decir, va a venir a Buenos Aires, dice, bueno, voy a ir a visitar la muestra. O incluso aquellos que no tengan la posibilidad, tratar de graficarles de qué se trata esta mega exhibición que llegó al CCK la semana pasada. Y que, como lo dice el nombre, la marca original, Arte Argentino, hace un gran recorrido y trae artistas de todos los rincones del país. ¿Cómo fue ese proceso y ese trabajo para poder contactar a los diferentes artistas?
Bueno, la muestra, por empezar, se postuló como un complemento de una actividad que ya había empezado el año anterior y que había tenido una serie de visitas que habían sido proyectadas por televisión y dentro de lo que es el sistema de medios, y esto es una gran cosa que tiene este sistema, todo que se puede articular distintos dispositivos como para difusión. Y bueno, nosotros trabajamos con un relevamiento, pero lo último que quisimos hacer de entrada es plantear una cosa casi políticamente correcta de tipo de cada pueblo un paisano.
Bien.
Quisimos buscar de cada lugar aquellos que... O sea, tratar de rastrear qué significa lo contemporáneo hoy en el país entero. No solamente en la ciudad de Buenos Aires, si bien como en un texto que yo escribí suscribimos el equipo curatorial, un poco hablábamos de aquella mirada de Ezequiel Martínez Estrada de la cabeza de Goliat, o sea, que era esa especie de desmesura crecida a expensas de un cuerpo que era el cuerpo del país, que muchas veces estaba siempre como fagocitada en sus nutrientes por esto que era gigante. Bueno, y me pareció interesante rescatar esa figura para decir, bueno, en los últimos tiempos ese cuerpo se ha movido muchísimo, y lo interesante era rescatar, un poco salir a rastrear, a hacer sintonía con las proyecciones que habían tenido esas pulsiones en los últimos años. Lo primero que de algún modo rastreamos fue una serie de iniciativas, que es muy interesante, las iniciativas de artistas jóvenes que, bueno, si no pasaba algo por Buenos Aires, no importaba, vamos a hacer algo desde aquí. Y eso tuvo reflejos muy interesantes fueron volcando distintas formas de entender lo contemporáneo en distintas expresiones. Y eso fue de algún modo lo que fuimos buscando. Bien. ¿Cuáles eran las formas de entender lo contemporáneo? Porque hay un prejuicio. Buenos Aires es... en Buenos Aires se puede ver el arte metropolitano, de concepto internacional, ligado a una estética, si pudiéramos llamarla así, de algún modo que conecta con estas plataformas globalizadas. Y el llamado interior, que a mí me molesta mucho llamarlo interior, el llamado interior está como en otro, relegado en otro tipo de problemáticas. Bueno, lo que demuestra, intentó demostrar esta exhibición, es que no es así. Y que hay discusiones acerca de lo que es lo contemporáneo y sus expresiones en distintos lugares del país, y esto fue lo que fue marcando nuestras investigaciones, nuestros contactos con distintos artistas. Algunos eran mucho más conocidos porque ya han participado de distintas plataformas. Uh-huh. De hecho, no casualmente, ahora mismo en el Malva hay un proyecto Yungas que tuvo un desarrollo durante el último año y que lo dirigió, lo impulsó Raúl Flores, y que reúne muchos de los artistas. Algunos de ellos están en esta exhibición y no nos habíamos puesto de acuerdo. Uh-huh. Pero ocurrió así. Y fueron apareciendo una serie de conexiones que nos permitieron a nosotros no tener a priori, sino sacar conclusiones. Esto es lo que hay en términos de manejos de lenguaje, de una contemporaneidad lingüística en una serie de artistas de distintos lugares del país. ¿Cuáles son los elementos de contacto que podríamos organizar a través de un ILVAN? Uh-huh. Y bueno, así fueron apareciendo muchas cosas que tienen que ver, que es uno de los núcleos de la muestra, con el modo de tratar lo doméstico, lo íntimo, en un sentido que a mi juicio participa de cierta cosa dislocada de lo íntimo, que tal vez podría servir para hacer algún tipo de sacar conclusiones. Uh-huh. Lo íntimo distorsionado. Lo íntimo me refiero a los ámbitos de la intimidad. Uh-huh.
Perdón que te interrumpa, Ana María, al decir esto se me disparó una pregunta, que es, ¿eso lo convierte en algo más universal, digamos, al tratarse del índole de lo íntimo, de lo doméstico?
Bueno, sí, pero cuando yo me refiero al lenguaje contemporáneo, me refiero que son artistas que pueden expresar esas ideas a través de la pintura, la instalación, distintos formatos de video, distintas formas cruzadas entre sí, uh-huh, de las distintas disciplinas. Y esto es el carácter contemporáneo y las formas que las expresan en... Bueno, las ideas pueden ser muy distintas. Uh-huh. Algunas que tienen mucho que ver con lo local, otras que tienen que ver más con sentimientos más universales. Lo cierto es que tal vez puedan tener que ver con sentimientos más privados y más particulares de este país. Yo particularmente creo que muchas expresiones de esas instalaciones donde lo doméstico se ha vuelto extraño, tiene mucho que ver con una cierta tradición surrealista de América Latina, uh-huh, que es un realismo surreal.
Bien.
Que es que se inscribe en toda una tradición que viene desde los surrealistas latinoamericanos. Hay una fuerza de estas imágenes que es muy... Es bastante, uno la puede rastrear en distintos lugares, no solo de la Argentina, sino de América, uh-huh, Latina.
Recuerdo, recuerdo uno en particular mientras hablabas, que sí, se me disparó de la última recorrida que hice de la muestra, que es Me enamoré 18 veces, pero solo recuerdo 3, de Mariana de Mateis, que es una habitación cubierta de arena, ¿no? Y todos los objetos están completamente cubiertos de arena. Me hizo acordar mucho a esto que vos ibas relatando, ¿no? Esa obra en particular.
Bueno, esa obra, si la queremos, tiene varias, la virtud de esa obra que tiene varios niveles de análisis. puede ser, a mí me evocó cuando la vi plantada un fragmento de una novela de John Banville que tiene que ver con la playa, el abandono, pero puede ser muchas cosas a la vez, pero también cuando el título es muy sugestivo.
Sí.
Es antes que nada una poderosa instalación.
Totalmente.
¿Cuál es el título?
Me enamoré 18 veces, pero solo recuerdo 3.
Y es una habitación invadida por la arena. Es conmovedor en términos de lo inquietante que es la experiencia que propone. Mm. Pero además puede ser muy poético a la vez, que tiene que quizás que evoca la memoria de un espacio abandonado, de deterioro. Yo soy bastante fanática de John Banville, entonces tengo 2 o 3 textos presentes que me evocan situaciones en las que lo doméstico, pasado el tiempo, se vuelve inquietantemente invadido por la hiedra, la arena, el paso del tiempo puesto en escena, invadiendo lo cotidiano. Uh-huh. Y eso es
poderoso.
Es muy poderoso. Sí. Bueno, Mariana de Mateis es una de las artistas que tiene, bueno, en este momento algunas de esas obras, de sus obras, están en el Premio Clem. Estuvo la semana pasada en uno de los stands de Arteba, o sea que es una de las artistas que mayor visibilidad, podemos decir, coincidió en tener en estos días, ¿no? Uh-huh. Aunque no fuera siempre la suya. Uh-huh. Sí.
Sí, yo esa observación que haces sobre esa mirada casi surrealista sobre lo íntimo, como con un toque dislocado, ¿lo ves también en la producción de acá o es una diferencia con la producción de acá, de Buenos Aires, la de la cabeza gigantesca?
Creo que también, bueno, fíjate que en la misma sala coinciden una obra de Eugenia Calvo, que es una artista que a mí me gusta mucho, que es nacida en Rosario y que ha participado ya más frecuentemente en plataformas, en exhibiciones en Buenos Aires, que ella empezó con una cosa muy loca que era videos donde los muebles se movían, Y ahora lo que tiene la presentación de la obra aquí es un espejo que está amarrado como a un cepo de hierro. Bueno, también es muy interesante el juego que hace ella
la
con
idea,
esos elementos.
Sí, ahí hay algo, una frase.
Claro, hay como también esto, si las cosas se desplazan, sostengámosla, atrapémosla, si es posible o no. Uh-huh. Bueno, y después hay otro artista, Alfredo Fur, que es de San Juan, y que también su obra aparece como en un espacio doméstico trastocado. Ahora, no hace tanto tiempo hubo una exhibición sobre un tema parecido en la universidad, en el Museo de la UNTREF, en 3 de febrero, y había muchas obras de artistas de Buenos Aires, como por ejemplo Marcela Sinclair, que abordan estos mismos temas. O sea que no es algo que
pero
uno...
Tal vez es algo que está en el aire.
Para
en la
mí
cultura
sí.
Contemporánea.
Sí, para mí esto, bueno, claramente en la cultura contemporánea de pronto sentimos que nada del todo tiene una ubicación fija.
Es cierto.
Tal vez esto esté expresando, estas versiones de los artistas estén expresando en una especie de forma que podríamos llamar surreal, pero este sentimiento de que nada está del todo en su lugar. y que no es solo no es solo la coincidencia de artistas del interior, del llamado interior o de las provincias, sino que participan de esto muchas, bueno, un artista que en realidad es nacida en Rosario, pero claramente forma parte de un, ya de un establishment internacional, es Mariana Tellería, quien va a ser la representante de Argentina en la próxima Bienal de Venecia en los próximos días. Y también su obra también es extraña, toma fragmentos de muebles y cosas que no son absolutamente habituales, y también los distorsiona, los disloca.
Ahora, debe haber sido una tarea titánica encontrar a todos estos artistas.
Más de 50 artistas, ¿no? Son los que participan.
Sí, sí, bueno, fue una tarea más que titánica, una tarea minuciosa y placentera a la vez, porque no a todos los conocíamos de antes. Fuimos rastreando, buscando y decíamos, bueno, ¿qué cosas, así como te digo, esto de lo doméstico dislocado, que se vuelve de pronto extraño? Este es uno de los núcleos. Pero después hay una cantidad de artistas que cuya obra se remite de distintas formas a lo patrimonial. Y lo patrimonial es lo que tienen más cerca, puede ser el paisaje. Acabo de venir para ingresar a este estudio, pasar por la sala donde está una videoinstalación de Laura Glusman, uh-huh, alguien que es de Rosario, que es conmovedora porque es como un muelle. Yo he visitado Rosario y he estado con ella, y ella tiene una lancha y dice, bueno, vamos, crucémonos a la isla, y se va con su perro, y es parte de su vida.
Claro, el sonido de los pájaros, ¿no?
Claro, el sonido de los pájaros, el sonido de los perros y el sonido de las sierras, ¿qué tal? Todo eso es parte del patrimonio en el que se cruzan lo visual, lo auditivo, hasta uno puede sentarse en ese muelle y hasta tener la percepción de una brisa.
Totalmente.
El color de la tierra, de la tierra, de las aguas del Paraná, frente a Rosario. Uh-huh. Esto es parte del patrimonio que muchos artistas ponen en escena a través de sus obras, y el lenguaje es eminentemente contemporáneo.
Sí.
Es un muelle, que es una instalación, y tres pantallas que rodean al...
Sí, súper envolvente, aparte.
Es muy inmersivo, es envolvente, sí.
Y además lo que vos decías recién, estamos hablando, para los que quizás recién se estén sumando del otro lado, estamos hablando con Ana María Batistosi, es una de las curadoras de la muestra La Marca Original, Arte Argentino, y vos decías recién, quizás para el artista, para Laura Glusman, es parte de su cotidianidad, pero no la nuestra, sin embargo la comparte de esta manera, digamos, metiéndonos en su universo directamente.
Eso es una de las cosas más interesantes, sí, que trae escena esto. Otro de los universos también quizás tiene que ver con un proyecto que es histórico, de otra rosarina, de Claudia del Río, que es otro de los que les ofrece a los visitantes, que son muchísimos, porque hoy yo dije, hoy mi Dios, ¿cuánta gente?
Está lleno de gente.
¿Cuánta gente está acá? Y una de las de los espacios más convocantes es el Pizarrón de Claudia del Río, que tiene un larguísimo proyecto que nace en lo que ella llamó su Club del Dibujo. Es un Club del Dibujo, y el Club del Dibujo es algo muy, muy convocante. Convocó a artistas, colegas, a gente que nunca dibujó, a gente... Eso... Es fantástico porque la gente entra y encuentra un ámbito donde animarse. Uh-huh. Y algunos lo desarrollan más, otros, pero atrae muchísimo eso.
La propuesta es marcar nuestra propia mano, ¿no? Con una tiza, un pizarrón gigante.
Y claramente la cosa no pasa por ahí.
Claro.
Porque es porque mucha gente le agrega otros datos, una flor y todo esto es como aquella experiencia que no mucha gente recordará, pero que fue histórica, es parte de la historia del arte contemporáneo en Argentina, que fue el famoso baño de Plate en experiencia 68 del Ditela, que él dijo, bueno, voy a hacer un baño, y lo dejó abierto, y la gente entró a un baño como entra cualquier baño, era 68.
Hoy lo vi a Roberto Plate en la esquina de Florida y Paraguay. Está en Buenos Aires.
Ah, mira vos. Sí. Y lo que yo le decía a una persona que hizo un trabajo sobre esa obra, le digo, vos tenés que trabajar sobre una apoyatura en la estética de la recepción, porque eso está definido por lo que la gente definió, redefinió la obra a partir de las cosas que dijo, y tanto la redefinió que la terminaron clausurando porque habían puesto cosas contra Onganía en el 68.
Claro, a plena dictadura.
En plena dictadura de Onganía es eso nada más. Las paredes blancas de un baño invitaron a la gente a expresarse. Y eso marcó un hito en la historia del arte contemporáneo en Argentina. Bueno, acá tenemos otra forma de invitar a la gente, ¿no?, a expresarse.
Sí. Vos que estás, Ana María, en contacto con los artistas, a mí algo que me llama mucho la atención cuando realizan obras que invitan a intervenir al público, un poco están regalando esa obra a alguien más, ¿no? Porque a veces el artista es un poco celoso, entre comillas, quiero decir, ¿no?, con su propia creación, pero de esta manera es invitar a que se transforme de la manera que sea, porque nunca se sabe qué es lo que va a ocurrir finalmente con esa obra.
Bueno, yo creo que uno de los signos de la contemporaneidad tiene que ver con esa invitación del artista al espectador a salir de lo que antes hubiera sido impensable. Y esto es, antes de los años 60 y hasta comienzos del siglo XX, la relación del espectador con la obra de arte era unidireccional, ida y vuelta. O sea, y la obra de arte era un espacio ideal.
Que no podías tocar un cuadro.
No podías ni tocar, y lo más que podías hacer era sentarte. No casualmente los museos estaban llenos de asientos cómodos para que te sentaras enfrente de la obra y permanecieras casi en silencio, en una situación casi mística respecto de la obra de arte, que había sido secularizada, pero que se volvía en una relación casi cultual. Esto, la modernidad y lo contemporáneo lo pulverizó. Y esto es, esta es una de los signos de lo contemporáneo, que los artistas no cierran la obra, invitan a que alguien más, que puede ser uno, otro, dos, varios, la complete, y que también sería imposible de otro modo en el mundo contemporáneo. ¿Te imaginas lo aburrido que sería para gente que está acostumbrada a tocar
a la interacción? Sí.
Yo veo niños que de pronto tocan cosas como sorprendiéndose que no haya una reacción, porque todo se toca y se devuelve un cambio. Y sería muy difícil que el arte contemporáneo no permita al público interactuar, porque no sería posible hoy. Claro.
De hecho, recuerdo en el cuarto piso, ahora no qué obra era o qué sala era, que me invitaron a pasar a la sala y a ponerme como una especie de pantuflas para poder atravesar la obra, ¿no? Que sí, con los zapatos no podía hacerlo, sino con una protección en los zapatos para obviamente no arruinar la obra, que estaba incluso en el piso, entonces para uno no ensuciarlo con lo que traía de afuera, ¿no?
Sí, y esto es así. Bueno, hay muchas obras que son parietales, que están puestas, hay fotografías, sí, hay pinturas, todo esto. Esto no quiere decir que vamos a ir todos a caminar las obras y todo, pero la lógica de la instalación es una, que es una de los formatos contemporáneos más frecuentes, es la lógica en la que el artista no cierra la obra, y es el público, el receptor, el que de algún modo está redemarcando los espacios de sentido.
Claro, le sigue dando vida a esa obra, más allá de la pluma del artista, por decirlo de alguna forma.
Sí. Esto en algunas obras esto es mucho más evidente,
más visible.
Y en otras no, pero bueno, la propia exhibición en su relación.
Sí.
De muchas. Yo, en el sentido, desde el equipo curatorial, te puedo decir que también cuando concebimos poner esta obra acá, esta obra acá y esta obra acá, la propia acción de lo curatorial del equipo o del individuo curador apunta a resignificar una obra más allá de lo que el artista quiso decir en la propia relación que uno establece entre una y otra obra vecina.
Claro, claro, y ahí está el trabajo fino del equipo que trabajó en esta exhibición. Te agradecemos mucho que hayas venido. Yo creo que acá en noviembre alguna otra vez te vamos a tener que molestar para que vengas, como para ampliar un poco más y tener un poco más de tiempo para charlar acerca de esta gran muestra. Te agradecemos que hayas venido hasta acá, y obviamente que están todos del otro lado invitados de aquí hasta noviembre a visitar la marca original Arte Argentino en el segundo y en el cuarto piso del CCK. Así que muchas gracias a María por haber venido.
Bueno, yo les agradezco mucho, y tal vez la próxima vez pueda venir con mis otros colegas que participaron del equipo, que seguro va a ser más enriquecedor aún.
Bueno, así conocemos el resto de las caras detrás de este proyecto.
Sí,
muchas gracias.
Quedamos en el CCK con la conducción de Candela Martín y las columnas de Cecilia Absatz.
Hola, soy Sandra Mianovich. Quiero contarte que todos los sábados de 19 a 21 hacemos Soy Nacional por Radio Nacional. La música que todavía no conoces, la música que querés volver a escuchar, toda la música está en Soy Nacional. Todos los sábados de 19 a 21. Te esperamos.
Si tenés entre 15 y 17 años y vivís en la Argentina, participá del Quinto Parlamento Federal Juvenil INADI, una experiencia educativa para adolescentes que busca promover una ciudadanía responsable, inclusiva e igualitaria. Ingresá hasta el 10 de mayo a argentina.gov.ar/INADI para conocer bases y condiciones.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta...
¿Con qué modales de simios quieres aventajarme?
Los caballeros, no de Aristófanes.
Y ahora entrégame mi sortija, no serás más el intendente de mi casa.
Con la actuación de un elenco de primeros actores.
Si no permites más que yo administre, aparecerá otro, un poco más sinvergüenza que yo.
Producción y dirección, Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional.
Quédate en Nacional.
Próximo programa,
Jairo.
Estamos en todo el país. La Rioja.
El Parque Nacional Talampaya ocupa una superficie de aproximadamente 215.000 hectáreas que se ubican al sur de la provincia de La Rioja, y hace 225 millones de años era un bosque tropical con grandes lagunas y una nutrida fauna autóctona. Talampaya significa río seco del Tala, el nombre con el que los pueblos originarios bautizaron la zona. Estos ríos permanecen secos durante gran parte del año y solo se vuelven ríos cuando llueve, lo cual ocurre muy poco. Por eso se los usa como caminos para llegar de un sitio a otro. Cuesta creer que por allí, hace millones de años, transitaron los primeros dinosaurios. Allí se descubrió el lago Suchus Talampayensis, uno de los más antiguos del planeta.
En cada provincia argentina, Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5:31.
Nos escuchás también en Ushuaia, por AM780.
Cuando no hay Wi-Fi,
ni WhatsApp,
ni mensajes de texto,
estamos.
Para zona rural, estancia San Agustín, al señor Mario Turich. Hoy espere su encargue en la tranquera del puesto, firma Ruiz.
Se ofrece un matrimonio para trabajar como caseros en estancias o campos de la zona. Tratar con Carlos Simón al 297.
Nacional, unimos distancias. 49 emisoras en todo el país.
El Fondo Nacional de las Artes ofrece préstamos a artistas, gestores y organizaciones culturales de todo el país para el desarrollo de su actividad artística, ya sea crear, invertir o producir. Microcréditos hasta 75 mil pesos en 60 cuotas con una tasa fija del 13% anual. Préstamos generales hasta 500 mil pesos en 84 cuotas con una tasa fija del 15% anual. Ingresa en fnartes.gov.ar, regístrate en la plataforma como usuario y solicita el tuyo. Informes 0800-333-4131.
Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Seguimos en... Quedamos en el CCK.
Thank you.
Yo no entiendo de colores ni de raza. A mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía. Se me corta la respiración. Por ti los vientos bebo, tus pasitos en mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras, yo me muero. Los atardeceres de tus ojos, mira. La verdad que tiene niña tu seno.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. A mi persona favorita yo le canto esta cosita. De juguete que en mi vida juega con mi corazón. Eres como el sol, sale sin razón, dando luz y calma. Una sola flor que me guardo yo, y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. Persona favorita, yo le canto esta cosita, de juguete tú en mi vida, juega con mi corazón. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, pon tu carita pegada a mi hombro.
35 minutos pasaron de las 5 de la tarde hasta las 6. Hacemos este programa. Prometí preguntarle a nuestra compañera Grace Almada y para que todos los que están del otro lado puedan saber cómo sigue el fin de semana, cómo está la temperatura. Desde acá se ve un cielo celeste, precioso, un sol radiante.
La verdad es que nosotros aquí estamos muy cómodos en el estudio, pero verdaderamente recibimos estas imágenes, los compañeros que llegan de la calle y que dicen qué lindo que está el día afuera.
Espectacular.
Claro que sí, con 22 grados 6 de sensación térmica, y te cuento que en una proyección de toda la semana que viene, por ejemplo, hacemos una proyección hasta el sábado 27 de abril.
Ah, pero eso hay que ser un adivino para poder vaticinar tanto.
Es que tenemos mucha información y muy calificada. Entonces, te cuento que hasta el sábado que viene todo va a ser sol, pocas nubes y las temperaturas van a oscilar entre 18 y 22 grados. Es decir, Vamos a tener una semana casi primaveral otra vez, sin lluvias.
No hay otoño.
No, para nada. Según las pantallas del Servicio Meteorológico Nacional, verdaderamente es nuevamente una semana primaveral, así que a disfrutar. A mí me da la impresión, te soy muy sincera, que en algún momento va a llover.
Porque, puede ser.
Sí, ¿no? Uno siente que de pronto hace mucho calor, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero sí, bueno, muy primaveral todo.
Sí, pero vamos a tener sol pleno el lunes, el próximo sábado, el martes. Bueno, así que a disfrutar de este otoño tan benévolo, tan amigable.
Totalmente.
Y bueno, hay que disfrutar, porque después nos vamos a quejar cuando llegue el frío.
Es verdad, porque no hay nada que nos venga bien, Grace. Así es. Bueno, como es costumbre en este programa cada sábado, abrimos las puertas de nuevos universos a través de la voz de nuestra compañera Cecilia Absatz. Y hoy nos toca ¿qué universo?
Hoy vamos a hablar de una obra de Schubert que tiene toda una historia y que la va a interpretar el miércoles que viene el Cuarteto Petrus, que va a estar en su concierto del mediodía del Mozarteum. Para mí, yo ya comenté esto, me trae divinos recuerdos de cuando yo iba al colegio y siempre iba los miércoles, no me acuerdo si era en el Ópera o en el Gran Rex, el concierto del mediodía del Mozarteum. Uh-huh. Era realmente un rito. Muy bien, ahora van a estar acá el miércoles que viene el Cuarteto Petrus, y entre las obras que van a tocar está una obra impresionante. Odio a la gente que dice impresionante. Me encuentro.
Pero no hay otro calificativo.
Puedo decir una obra magnífica,
sí,
que es La muerte y la doncella. Uh-huh. Y esto tiene una larga historia. Esto empieza en la mitología griega entre Hades y Perséfone. Hades era pobre, le ha ido muy mal en la vida. Hades con sus dos hermanos, primero fueron devorados por su padre, que era Zeus. Y después de alguna manera los regurgitó, viste que en la mitología griega, como en la ciencia ficción, vale todo.
Sí.
Entonces cuando volvieron a la vida los tres hermanos, se repartieron el mundo. Y al pobre Hades le tocó el inframundo, o sea, el reino de la muerte. Yo digo el pobre Hades, pero si vos ves las imágenes de él, decís, si este es el que perdió, ¿cómo serán los otros? ¿No? El tipo se ve formidable. Bueno, él está ahí en el inframundo, se siente solo, y un día va y rapta a una joven inocente, digamos, llamada Perséfone, que estaba ahí en el parque metiéndose en sus propios asuntos. El pibe este, Hades, la rapta y se la lleva con él al inframundo, con lo cual ella, sin tener nada que ver, se convierte en la reina del mundo de los muertos, ¿no? Muy bien, esto es una leyenda mitológica. Ahora, en la Edad Media, la muerte empieza a aparecer en el arte, cosa que antes no ocurría, pero en la Edad Media era como una cosa de todos los días, no podía ser de otra manera. El primer pintor que le dio una forma fue Bruegel, Peter Bruegel, en el siglo XVI, que fue el primero en mostrar brujas y esqueletos como imágenes de la muerte. Después, en ese siglo, una cantidad de artistas, cada uno por algún motivo, esta leyenda, las leyendas en general, las leyendas de la mitología, con el correr del tiempo se convierten en alegorías de cosas de la vida real. Y algo pegó en esa relación entre una joven sana y fuerte y con la vida por delante en su encuentro con la muerte. Bueno, muy bien. Hasta Munch hizo su versión ya en el siglo XVIII. Y hasta el siglo XX, bien entrado el siglo XX, hay cantidad de versiones de La muerte y la doncella. Muy bien. En el siglo pasado, Schubert escribió una canción sobre este tema, sobre un poema de un poeta y periodista alemán, que era La muerte y la doncella. Escribió esta canción, un lied, ¿no? Muy bien. 7 años más tarde, muy enfermo, ya Schubert, sabía que se iba a morir y yo creo que debe haberse visto en esa situación de la chica que trata desesperadamente de rechazar a la muerte y que finalmente, así empieza la canción, como una cosa aterradora, pero al final es como una especie de mano amiga, ¿viste? Bueno, entonces te decía, cuando él siente que va a morir, 7 años más tarde, escribe este cuarteto para cuerdas, que es extraordinario y que es una de las piezas que va a tocar el Cuarteto Petrus el miércoles que viene en el concierto del Mozarteum. Bien. Al mediodía.
Aquellos que vengan van a conocer a partir de ahora un poco más del detrás de la historia de esta magnífica obra, la podemos calificar
es
así.
Magnífica, te digo, y aterradora, te deja un poco fuerte, uh-huh, porque empieza muy fuerte. Los que entienden la música y la pueden traducir dicen que ese comienzo es la entrada de la muerte y el terror de la chica, ¿no? Bueno, viste, uno escucha
la
música.
Cuando
la
muerte está cerca, todos somos un poco esa doncella, entonces.
Sí.
Podemos decir eso.
Tal cual.
Gracias, Ceci.
De nada. I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought.
only a thought. But if my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get, 'cause nothing I have is truly mine. I always thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream, 'cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get, 'cause nothing I
nothing I have is truly mine. 46 minutos pasaron de las 5 de la tarde y hasta las 6 quedan algunos minutos todavía de este programa. Estaremos haciendo Quedamos en el CCK. Y vamos a hablar acerca de un espectáculo que ayer tuvo su primera fecha con entradas agotadísimas y así va a ser para hoy y para mañana también. Estamos hablando del espectáculo Santa Buenos Aires y tenemos el honor de tener a el coreógrafo, en realidad el director artístico de este espectáculo, que es Leonardo Cuello. Buenas tardes, Leonardo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Todo gracias bien? Por la invitación. Sí, muy bien, gracias.
Si querés usar los auriculares, puedes hacerlo, y si no, no los querés usar, también lo mismo. A algunos les molesta escucharse, ¿viste?
No.
Es por gusto, en realidad.
Está muy bien.
Para aquel que está escuchando del otro lado y que quizás no le llegó la noticia acerca de este espectáculo fabuloso, vamos a tratar de ponernos en clima, de contar de qué se trata. En principio, decir que hay 5 parejas de baile que van a estar rindiendo el homenaje a la ciudad de Buenos Aires, a la ciudad donde creció el tango, ¿no?
Sí.
Un barco que llega al puerto de Buenos Aires, un conventillo, 5 parejas que protagonizan sus historias de amor al compás de la letra y la música del tango. Santa Buenos Aires combina danza, canto y teatro a partir de temas interpretados por Francisco Mor, Roberto Rey, Jorge Linares y Ernesto Fama, entre otros. Esos son 3 líneas nada más, pero hay mucho más detrás de todo eso. Contanos cómo comienzan ustedes a armar este espectáculo y por qué nos da esa impresión de que es magnífico y gigante y monumental de alguna manera, porque esa es la impresión que nos da cada vez que empezamos a leer sobre esto.
Este es un espectáculo muy viejo en mí. La compañía tiene 14 años desde que inició su recorrido, pero este espectáculo en particular nace en mí a partir de una fotografía en el estudio de Julio Boca. Uh-huh. Yo era asistente de Ana María Steckelman cuando ella le creó a la compañía, al ballet argentino de Julio Boca, una pieza. Y como asistente recorría el estudio de Julio y quedaba siempre prendido, prendado de un cuadro de las estrellas del New York Ballet. Julio era una estrella de ese ballet y lo particular de esa fotografía era que eran andamios donde habían distribuido a las 10, 12 estrellas los étoiles de la época en el New York Ballet. Me parecía una combinación mágica. Estaban cada uno con sus vestuarios de los roles más famosos. Julio con su traje de Quijote, porque uh-huh. fue su solo más brillante. Y cada uno estaba Paloma también. Y sentí que era una imagen muy lograda, muy sagrada, y esta combinación del hierro y de estas estrellas, de estos ángeles. De esto estamos hablando del año 97. La obra la estrené en el 2014. O sea que pasaron unos 16, 17 años. La obra maduró en mí. Mis andamios son un conventillo y mis estrellas en realidad son personajes, son habitantes de este conventillo que es tan propio del inicio del tango. Claro. Por eso el nombre Santa Buenos Aires.
Uh-huh. Bien, y cómo, digamos, una vez que vos tenés esa idea en la cabeza, porque a veces uno, ¿no?, empieza a soñar con algo, pero después tenés que tener aliados que te ayuden a crear todo eso. Mm. Porque imagino que no fue solo el camino hasta llegar hasta el día de hoy, porque decís, empezaste a pensar en esto en el año 97, 2014 pudiste llevarlo a cabo. Mm. Entonces esos años fueron, imagino, tiempos de crear y de cranear y de buscar gente que te ayudara a llevar eso a cabo.
Totalmente. En principio, esta es una obra de largo formato. Uh-huh. Es una obra que dura unos 67 minutos.
Bien.
Para la danza, y sin utilizar la palabra, como en el teatro, se convierte en una tarea compleja, ¿no? Narrar usando el cuerpo.
Exacto.
y el lo expresivo de los bailarines, que son siempre tan ricos, pero que no son actores.
Uh-huh.
O por lo menos los míos no eran actores. No eran, ahora creo que son un poco. Y creo que lo que hice fue un proceso de lento crecimiento, porque no me hubiese animado nunca a debutar con una obra con esta duración. Comencé en el año 2005 a coreografiar y empecé por pequeños formatos. Nunca me excedía de los 18, de los 20 minutos. Para mí ya era difícil traspasar ese timing. Luego me extendí a la media hora y finalmente para el 2014 me sentí lo suficientemente maduro para ir a este largo formato. Como bien decías, no trabajo solo. Yo me considero, hablábamos de un barco porque la obra comienza con una nave que trae inmigrantes, también pieza fundamental en el tango. Y me considero un capitán y tengo mucha gente que colabora conmigo y que trabaja a mi par. Somos 17 para sacar la obra adelante cada noche. En escena hay 10.
Uh-huh.
O sea que hay más de un 50% de grupo que está debajo.
Detrás de escena, claro.
Sí,
porque de hecho cuando uno ve, y Ceci en esto creo que va a estar de acuerdo, cuando ve grandes obras, a mí me pasa mucho de pensar, ¿no?, cuántas personas hay detrás en la ingeniería para que todo vaya, esa máquina vaya funcionando. ¿Cómo es esa escenografía, no? Porque vos recién decías, la presencia de una nave, de un conventillo. Mm. ¿Cómo fue el armado de esa escenografía y cómo es trasladarlo acá al CCK?
Eso es mérito de Nora Churquina, que es la escenógrafa, la vestuarista. Pensamos en un tríptico. Es corpóreo, obviamente, tiene dos pisos, la estructura. Y al cerrarlo, al tríptico, obtenemos la quilla, la nave, que con la cual se encuentra el público cuando entra a sala.
Bien.
Ya están ellos en viaje. Ese tríptico finalmente se abre y del andamio original, para mí, construyo la imagen del conventillo, pero también la del retablo, para darle a cada uno de los espacios su halo, su espacio angelado.
Uh-huh.
Nora Churquina es la escenografía, Magalí Perel las luces. La banda de sonido está operada en vivo. Mis actores bailarines transitan, digamos, tienen los momentos en los cuales tienen que bailar piezas del gran repertorio tanguero, y hay momentos teatrales que los transitan con naturalidad y es el sonido el que los sigue a ellos. Uh-huh. Vamos operando desde dos salidas. Es muy interesante esa parte y es mérito de Sebastián Berea. Uh-huh. Aquí están los tres, digamos, del equipo artístico que me secundan. Luego están los 10 bailarines que podemos mencionar, claro.
Bien.
Vos decís en un momento, o por lo menos dice la información, que en cierto momento del espectáculo algunos objetos cobran protagonismo, uh-huh. como una escalera, por ejemplo, una silla. ¿Cómo es eso?
Es humilde el ámbito. Es un simple conventillo de inmigrantes y además, como compañía independiente, había que también jugar en la humildad de que la producción no puede ir a lugares descabellados porque después no la podés contener. Y esa humildad nos llevó a darle a cada objeto que está en escena un protagonismo particular. La escalera tiene ruedas. Y ahí, entre las historias, mi versión de Zully Moreno, una rubia, Milagros Rolandelli, que habita un balcón, porque ella llegó para ser estrella de cine. Y quien se enamora de ella es el chico más humilde de este conventillo, que nunca llega.
No me digas nada, ella baja por la escalera, como Zully Moreno.
Él va a buscarla en la escalera con ruedas. En el ensayo la escalera es un autito, jugamos, ¿no? Pero él sueña con encontrarla. Él la baja del balcón para bailar, a veces es Julieta y él es Romeo. Y en otro momento la escalera va a buscarla en un juego también de Freddy Ginger. Justo a ella una amiga del conventillo le prestó una gran falda de volados, uh-huh. y él obtiene un gran frac brillante. Y ahí vamos a un tema de Fresedo, uno de esos temas dulces de Osvaldo Fresedo, Canto de Amor. Una valija es un símbolo. Hay un personaje oscuro, muy porteño, muy arrabalero, con una versión Merelo adentro de nuestro conventillo. Y este personaje oscuro, así como en la película de Tita en la arrabalera, uh-huh. es una mujer maltratada. Y ella lo echa finalmente del conventillo. Hay una escena que quedó muy bien en donde ella viene con la valija. Creo que lo jugué como para que el público crea que es ella la que abandona el conventillo y finalmente lo echa, porque Tita echaba, ella.
Sí, claro. Era mala.
Carácter, era una mujer de carácter. Sí,
sí. Todo lo que nos estás contando, estamos hablando con Leonardo Cuello, que es coreógrafo y es el director artístico de Santa Buenos Aires, que se presentó ayer y se presenta hoy y mañana en La Cúpula, aquí en el CCK. Primero que es un recorrido por nuestra historia. Digamos, indefectiblemente es pensar en nuestra identidad, al menos los que nacimos y crecimos en la ciudad de Buenos Aires. Pero después tiene todo un factor muy emotivo, ¿no? Porque quizás en cada historia está la historia de una abuela o de una tía o de un tío, o ¿no? Digamos, está la historia de las familias que componemos este país actualmente, de alguna manera, ¿no?
Totalmente.
Porque es eso, tiene esos, como esas dos partes, siento.
No me conecté con historias personales, que las tengo obras de pequeños cuentos que me robé de mi suegra, por ejemplo. pero en este caso yo me sentía un poco tímido, como no soy un coreógrafo teatral y como voy creciendo mientras construyo mis obras, me sentía un poco tímido a cómo crear los personajes y la dramaturgia para cada pareja. Y recuerdo que un día estaba tarde en la noche mirando un canal de documentales y pasaron una documental sobre A Chorus Line, el musical.
Fabuloso.
Y ese musical, el director, que ahora no recuerdo el nombre porque soy muy malo para los nombres, fue creado...
¿No es de Bob Fosse?
No, A Chorus Line no.
No. Dudé, Cecilia.
Creo que no, Cecilia. Es así y estamos todos equivocados.
Él creó las historias de A Chorus Line en base a las verdaderas historias del elenco original.
Claro.
En mi caso, me inspiro mucho en el physique du rôle de mis bailarines. Creo que lo que me guió es eso. Mi chico pobre tiene unos rulitos encantadores, una cara de bueno que se cae. Hablábamos de la rubia, Milagros, Lisandro Eberleel. Luego hay un personaje que me gusta mucho, Ayelena Álvarez Miño, interpreta a una mujer, en realidad es una relación oculta, y este hombre que tengo en el conventillo se fue del país, para mí son españoles. Él se fue de España solamente para olvidarla. Uh-huh. porque ella para mí era una mujer casada. Solo que ella lo persigue y lo sigue. Primero lo sigue en el recuerdo, pero luego aparece en el conventillo el personaje. Y más, tengo una pareja entrañable que creo hace la parte de humor para aligerar un poco la carga dramática,
claro,
que son Walter Suquía y Ayelen Sánchez. Ellos interpretan a una pareja de artistas cosmopolitas. Y eso fue una linda fiesta, crear junto a ellos esas escenas, porque esa pequeña historia se lo permite todo. Uh-huh. Una sombrilla china, un Panamá, una seda oriental, colores y el humor, porque son una pareja, entre comillas, desfachatada, claro, que en cualquier obra teatral es necesario, claro, aligerar la,
claro,
carga.
Claro, para cortar un poquito, después seguir, ¿no?
Y el tango, que es permanentemente
sí,
dramático.
Sí, esa nostalgia, exactamente. Sí. Bueno, las entradas están agotadísimas, pero esperamos que o se repitan fechas o podamos verlo en algún otro lugar. El espectáculo de Santa Buenos Aires, nos estarán avisando.
Las entradas volaron en 45 minutos.
Bueno, ahí tenés.
Las entradas de las 4 funciones volaron. Y de verdad que nada, estamos absolutamente impactados y llenos de felicidad. La cúpula es increíble.
Es hermosa, así que aquellos que tengan las entradas, disfrútenlo. Nosotros nos quedamos sin ningún tipo de tiempo para seguir hablando acerca de esto. El sábado que viene nos reencontramos a las 17, quedamos en el CCK.